La manzana es un manzano y el manzano es un vitral. El vitral es un ensueño y el ensueño un ojalá.
Se registra la presencia de migrantes cubanos en 148 países.
Ojalá siembra futuro y el futuro es un imán. El imán es una patria, patria es humanidad.
Estados Unidos ha constituido la histórica plaza de recepción de la migración cubana.
Mi memoria son tus ojos y tus ojos son mi paz. Mi paz es la de los otros y no sé si la querrán.
El nuevo marco constitucional junto con el decreto presidencial del 20 de junio de 2008 favoreció el ingreso de la migración cubana hacia el Ecuador.
Esos otros y nosotros y los otros muchos más, todos somos una patria, patria es humanidad.
Según los datos del censo realizado en el 2010, existen 7.004 cubanos y cubanas en el país.
Yo con mis manos de hueso, vos con tu vientre de pan, yo con mi germen de gloria, vos con tu tierra feraz, vos con tus pechos boreales, yo con mi caricia austral, inventamos una patria, patria es humanidad.
Antes que nazca el día, concédeme el intento de desafiar el ángel que hay dentro de tu cuerpo. Antes que el nuevo día llore su nacimiento, le llamaremos martes al acontecimiento. Antes que nazca el día y estallen los relojes el fin de la alegría, concédeme el intento. Antes que nazca el día y vuelen los gorriones de la melancolía, concédeme el intento. Antes que nazca el día y estallen los relojes, el fin de la alegría, concédeme el intento. Antes que nazca el día y vuelen los gorriones, desafiar el ángel que hay dentro de tu cuerpo. Antes que nazca el día,
Flaxo Radio,
amplificando ideas.
Bienvenidos y bienvenidas a su programa Voces en Movimiento. El poema que escuchamos fue de José Martí, Patria es humanidad, y el tema musical, Antes que nazca el día, de Liuba María Evia. En el programa de hoy los acompañaremos Lucy Santa Cruz y Yesenia Cabrera. Se abordará la situación de los ciudadanos cubanos y cubanas en el Ecuador.
Entonces yo trabajaba en el turismo, llevaba 18 años trabajando en el turismo, domino el inglés, poquito de francés. Me preparé, ¿no?, para trabajar en el turismo, pero desgraciadamente me quedé sin trabajo. Al quedarme sin trabajo, yo oí por amistades mías de que acá al Ecuador se estaba viniendo con libre visado. Uh-huh. Que solamente tuve que sacar lo de antecedentes penales, inscripción de nacimiento, cosas así, que en la embajada del Ecuador, en La Habana, me acuñaron y tuve que pagar en euros, eso, no en moneda nacional, no, ni moneda convertible, sí, ni solamente en euros tuvimos que pagar. Todos los cubanos que hicimos esto, tuvimos que pagar en euros. De ahí, por una amistad mía que ya estaba aquí en el Ecuador, cubano, me pone la conexión de una carta de invitación que se está haciendo, que se estaba haciendo con los ecuatorianos. Es decir, yo no conocí en ningún momento al ecuatoriano que me hizo. La carta de invitación me salió en $1,500, más el pasaje, más el carro que tuve que pagar de Cienfuegos a La Habana. Es decir, gasté unos $2,500 para venir aquí al Ecuador. Y vine al Ecuador y llegué con unos $900. Pasé por muchas cosas porque tuve que dejar mi país, que nunca quería dejar a mi país. Tuve que dejar a mi familia, que es lo principal. Pero bueno, por eso me he sacrificado, por eso vine al Ecuador. Aquí a luchar, como decimos nosotros la palabra los cubanos, y a trabajar. Siempre honradamente y profesionalmente. Nunca como otra gente que han hecho a robar, a asaltar. No, no soy ese tipo de persona. Vine a trabajar, tuve unos cuantos trabajos aquí en el Ecuador. Tuve alrededor de 4 trabajos, 5 trabajos. Aprendí a hacer helado de paila. Fue mi primer trabajo aquí. Después trabajé en un restaurante de ejecutivo. Pero el señor era un batistiano, era un nazi, sí, en ese restaurante, y no estamos acostumbrados a eso. Nosotros los cubanos no estamos acostumbrados a eso. Trabajamos, pero no estamos acostumbrados ni a que nos humillen ni a que nos maltraten. Creo que ningún ser humano debería permitir eso en este mundo. Y después me fui a Atacame, trabajé en un restaurante en Atacame. Todo muy bien, todo perfecto, pero soy asmático, soy alérgico a los mariscos. Y tuve que regresarme. Allí tuve la oportunidad de trabajar de capitán de salón en el Hotel Marqués, que es uno de los hoteles mejores que tiene en Atacama. Pero, por desgracia, nunca me han dado papeles en este país. Nunca. Y entonces no pude obtener ese trabajo. Un buen trabajo de capitán de salón. Ganaba $600 mensual. Y me daban desayuno, almuerzo y comida. Y merienda, como dicen acá. Pero tuve que regresarme de nuevo acá. Y aquí después empecé a trabajar con la señora Mónica. Gracias a ella, gracias a los ecuatorianos, nunca me faltó trabajo en este país. Tengo que agradecerle mucho a los ecuatorianos. Siempre voy a tener y tendré muy buena opinión de los ecuatorianos, porque son también gente trabajadora, luchadora. Me he sentido súper bien en este país. Es una diferencia total. Ojalá que Cuba algún día pueda hacer lo mismo que el Ecuador, aunque sea parecerse al Ecuador. Fui militante del Partido Comunista de Cuba, fui militante de la UJC, Unión de Jóvenes Comunistas, fui miembro del Comité Nacional de la Juventud. Políticamente estoy preparado, porque mi país tiene eso, sí prepara muy bueno a los cubanos en esto, en estudiar, en prepararse. Eso, yo empecé a ir a la universidad y empecé la carrera de Cultura Física, estaba realizando mi sueño. Pero después que llevaba unos 6 meses, dejé de hacerlo porque tuve la oportunidad de salir del país. Que gracias a Correa y al Ecuador yo pude salir del país. Si no, no puedo salir. Porque para salir de mi país es muy, pero que muy imposible. Hay que tener muchas, pero muchas relaciones. O no sé, para estudiar, autorizados por ellos. Pero no la libertad de salir. Porque hace 2 años va a ser ya que no veo a mi familia. Que no veo a mi gente querida. A mi pueblo, a mi bandera. Porque nunca... Aquí la tengo, en mi casa la tengo. La mandé a pedir a mi hermana. Mis principios, mis ideales, los tengo muy presentes, aunque esté en el Ecuador y esté donde esté, fuera de mi país.
Estamos con Glenda Jagger, ella es coordinadora de la Casa de Movilidad del municipio de Quito, con quien conversaremos sobre la situación de cubanos y cubanas en el Ecuador. Glenda, muchas gracias por acompañarnos en Voces en Movimiento y quisiéramos abrir este diálogo conociendo los procesos de inserción. Cuéntenos, ¿cómo ve la creciente presencia del colectivo de ciudadanos cubanos en Quito? Bienvenida.
Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, la población cubana históricamente es una población que ha tenido movilidad humana dentro del país históricamente, pero que a partir de anteriormente del 2008 presencia de población cubana pues se había fundamentalmente en el marco de convenios que el Ecuador tiene suscrito con Cuba como un gobierno amigo en el ámbito de la salud, la educación. A partir del 2008 se genera ya un flujo significativo de población cubana por otro tipo de condiciones. Uno de los factores fundamentalmente que consideramos en función justamente de lo que hemos podido recabar de la población cubana ha sido mejorar condiciones de vida, generar en función de un proyecto de vida de la población cubana la salida de Cuba hacia países como el Ecuador, sobre todo en función de que existía eso, la necesidad de mejorar condiciones y proyectos de vida, niveles de ingresos, de acceso a bienes, servicios, y por otro lado también debido a las restricciones de ejercicio de libertad, también eso determinó como un factor importante, motivador para la salida de estos flujos, que hizo clic en el caso del Ecuador en la medida de que Ecuador abrió, definió mediante disposición del gobierno ecuatoriano, pues la necesidad de que en el Ecuador no exista ingreso de visado para poder ingresar al país. Entonces eso abrió las posibilidades de que la población cubana viera en el caso del Ecuador la perspectiva de un país que podría residir o un país de tránsito a fin de afianzar un proyecto de vida alternativo a las condiciones que estaba viviendo en Cuba.
Ahora, en este escenario, ¿cuáles son las principales preocupaciones que usted ha identificado entre este colectivo cubano en Quito a la hora de dar cobertura a su agenda institucional?
Bien, uno es el hecho de que si bien el Ecuador se puede decir, determinó la no necesidad de visado para el ingreso al país, la política migratoria como tal no ha estado acorde a los principios, a los fundamentos y a los derechos que se han establecido en el marco constitucional. Uno de los graves y de grandes dificultades es que la política migratoria, si bien determinó que no se genere un visado para las personas que ingresan, sin embargo ha estado enfocada a nivel nacional en una política más bien con un enfoque seguritista, una política que ha estado priorizando el tema de la soberanía, del control del inmigrante como una persona que requiere ser controlada y asociado mucho también el tema de la inseguridad con la población en movilidad que se encuentra en el país. Eso es un elemento fundamental en el caso de la población cubana, porque al mismo tiempo la población cubana también enfrenta restricciones dentro de la política migratoria de su país. Ahí existen grandes dificultades para aquella población cubana que sale en función de permisos de salida y que requiere permisos también de autorización para el ingreso a su país, para aquella población que se queda más allá del tiempo que está establecido dentro de los 90 días como una visa de turista o en calidad de turista. Eso significa que la población cubana que quiere asentar un proyecto de vida, en el caso del Ecuador, no pueda regresar si es que pasa el periodo de 11 meses, 29 días, de no poder regresar a Cuba, y en sus condiciones de irregularidad genera un limbo jurídico terrible para la población cubana. Ese es uno de los aspectos más cruciales y relevantes que tiene en este momento y enfrenta a la población cubana, es decir, que no hay una política de regularización flexible que le permita mantenerse más allá de acceder a las condiciones de visado que tiene el Ecuador, que son de difícil acceso por el tipo de visas, por el tipo de costo, por el tipo de visa que no se ajusta precisamente a perfiles mucho más flexibles, ¿no? Y por otro lado, en Cuba no puede regresar porque si bien no pierde la nacionalidad cubana, pero sí se encuentra pasado un determinado periodo de tiempo y en una condición de irregularidad en el país de destino, dificultades para también ejercer sus derechos porque enfrenta restricciones en ese ámbito, ¿no?
Bien, Glenda, otro de los temas que quisiéramos abordar es respecto a las xenofobias, pero antes vamos a escuchar la opinión de la gente en Quito sobre los cubanos y cubanas que viven en nuestro país. Es tiempo del Vox Populi.
Que las personas más vienen acá, creo, a sacar provecho de algunos negocios, más pasan gentes en los casinos, no sé de dónde, pero he visto que los cubanos más pasan casinos y dicen que no tienen plata, pero acá vienen y demuestran lo contrario, que sí tienen plata. Y bueno, como tienen esa palabra, o sea, palabra, entonces ellos sí sacan provecho al venir acá los cubanos, como podría decirse.
Bueno, todos los seres humanos tenemos derecho a buscar mejores oportunidades donde nos puedan ofrecer esas facilidades, ¿no? Entonces yo estoy de acuerdo con que la gente trabaje, que busque un empleo digno. Yo no tengo ningún tipo de discriminación en contra de cubanos, colombianos, nigerianos, de ningún tipo.
Como todo ciudadano tenemos derecho a trabajar acá. Yo creo que los cubanos que vienen acá tienen el derecho a trabajar, pero siempre cuando sean personas honorables y que vengan a trabajar, ¿no?
No son bien vistos, la verdad, roban mucho y no son muy buenas personas. La verdad, para mí, deberían escoger y clasear a la gente que viene acá. He escuchado de mucha gente que han estafado.
¿Qué pienso, ponte, de los cubanos? O sea, como obviamente nosotros los ecuatorianos quedamos mal en el exterior, entonces, ¿me entiendes? O sea, hay cubanos, buena gente, o sea, que viven en Cuba, que igual también vienen acá y son súper chévere gente. Obviamente tienen necesidades igual que todos nosotros, que es de esto de ponte de dinero, o sea, ellos vienen acá a buscar trabajo, obviamente ellos pueden ser como, pueden tener, ponte, el mismo pensamiento y, o sea, un poco más de labia que nosotros los ecuatorianos, ¿no? Y es por eso de que ellos, cualquier trabajo con tal de que tengan dólares, o sea, les satisface. Y a nosotros, o sea, nosotros tenemos mal de que decimos, no, no vale aquí esta, no vale este trabajo, pero un cubano, o sea, si satisfecho de ganar $20 diario, ¿no?
Bueno, creo que como todas las personas, siempre la gente busca mejores oportunidades y trata de emigrar a donde mejor creo que le parezca. La gente cubana, no todas las personas pienso que son malas ni todas son buenas. Hay gente muy buena que ha venido a trabajar y que de hecho son personas confiables y bueno, también digamos que hay personas no tan buenas que han hecho de todo un poco. Pero lo que sí se ve es que es la amabilidad o el trato que ellos nos pueden dar a nosotros porque nos han quitado plazas de trabajo para todos los ecuatorianos, se puede decir eso. Y que es una competencia, a la vez es una competencia y que nos hace mejorar a nosotros como ecuatorianos para dar calidez, amabilidad y ser mejores, tratar de llegar a la gente como ellos lo son.
Bueno, pues yo no tengo ningún problema si es que ellos vienen simplemente a trabajar, o sea, si es que no tienen ninguna mala intención, yo no tengo ningún problema. Es más, o sea, el hecho de que tengan transnacionalidad no tiene ningún tipo de problema conmigo, ¿no?
Entonces, ¿y tú no, cómo los ves a los cubanos? ¿Cómo los caracterizas, digamos?
De hecho, o sea, pues son bastante alegres, son bastante extrovertidos, ¿no? Se visten medios extraños, pero, o sea, en realidad no hay ningún problema en ese sentido, ¿no? Es una forma, es una cultura distinta, pero si no tienen nada malo que decir ni nada malo que hacer, no hay ningún problema.
Bien, Glenda, ¿a qué factores cree que responden estas opiniones y representaciones que se tienen sobre las personas cubanas?
Bien, yo diría que en primer lugar, a la ausencia de una política de regularización que ha hecho que la población cubana se vea enfrentada dentro del país a tratar de acudir a diversas formas para regularizar y para estabilizar una condición migratoria. Esa ausencia de política sobre regularización ha hecho pues que se conozcan algunos episodios a los cuales en el tema de matrimonios, en el tema de acceso a naturalizaciones, ha existido como un medio de búsqueda de parte de la población cubana para regularizar su situación. Frente a las escasísimas alternativas para una población que quiere residir y que quiere asentar un proyecto de vida aquí. Más bien se ha dado también un énfasis mucho al tema de la seguridad, de vincular la inseguridad con la población en movilidad, sobre todo población cubana y colombiana. Y esa política seguritista, esa política también de detenciones para las personas que están en situación irregular y de privación de su libertad y de deportaciones, también ha marcado una percepción de que el índice de criminalidad está vinculado a la población en movilidad. El otro factor indudablemente está en todos esos imaginarios que se desarrollan de manera incoherente en la población ecuatoriana, porque hemos vivido como población ecuatoriana todo el flujo migratorio de ecuatorianos en búsqueda de proyectos de vida, y que aunque sucedan condiciones de trabajo o que busquen condiciones de trabajo, conocen muy bien el Ecuador, de que las alternativas de búsqueda de trabajo no genera privación de espacios de empleo para la población ecuatoriana. A mí me parece que la población cubana, más bien la población ecuatoriana, tiene un desconocimiento también del aporte que ha venido desarrollándose mucho de la población cubana, por ejemplo, en dinamizar ciertos espacios comerciales, como todo el tema, por ejemplo, si se hace averiguaciones, toda la población cubana dinamizó casi en un 40% todo el flujo comercial de espacios de venta de ropa, sobre todo a nivel de la calle Ipiales, de comercio en ese sentido. Un desconocimiento del aporte que puede tener la población cubana, que es una población que básicamente es una población con un nivel de instrucción medio o superior, que puede brindar realmente aportes al contexto de ecuatoriano y al desarrollo social, económico y productivo. Una percepción también errada en función de el rol que vienen cumpliendo los medios de comunicación, que también han venido contribuyendo a generar cierta práctica discriminatoria y xenofóbica, han estado también vinculando mucho a la población. Existen diversos episodios que han tratado de vincular a la población cubana con ciertas situaciones políticas en relación a que tenemos un gobierno de revolución ciudadana vinculado al socialismo del siglo XXI. Entonces se ha tratado de vincular estereotipos, estigmatizaciones que hacen ver como que hubiera venido en función de determinado proyecto político. Eso también ha sido otro de los elementos que ha ido contribuyendo a configurar que la población cubana es una población que, en lugar de brindar aportes, puede constituir una amenaza para la población ecuatoriana, ¿no? Por otro lado, la ausencia de información, yo creo también de intercambio, de espacios de interacción entre la población cubana y la ecuatoriana, también abre ese espacio de imaginarios donde no permite el reconocimiento de culturas, aunque seamos diferentes, la percepción y el enriquecimiento que el otro, aunque sea diferente, nos puede proveer a cada uno, ¿no?, mutuamente. Entonces, son todos estos elementos que contribuyen al tema de discriminación y aumento de la xenofobia. En la medida en que la población también cubana no va encontrando respuesta, los niveles también de tensión social y de conflictividad se van agudizando, y ese es otro de los elementos que también pueden contribuir a agudizar sentimientos xenofóbicos.
Ahora, Glenda, usted habla de desconocimiento por parte de la población ecuatoriana del aporte que realizarían los ciudadanos cubanos y cubanas en el Ecuador. ¿A cargo de quién estaría esta responsabilidad de generar procesos de sensibilización y conocimiento sobre el verdadero papel que cumple este colectivo en nuestro país?
Sí, bueno, en primer lugar me parece que es fundamental que se puedan ir definiendo políticas claras de parte del Ecuador en relación a la población cubana que ya se encuentra en nuestro país, que está asentada en nuestro país, que está participando, que está colaborando, que está insertada en el mercado laboral bajo condiciones terriblemente precarias, muchas de ellas de explotación laboral, y que el gobierno, en términos general, está obligado a fomentar no solamente avances en el tema normativo para que exista una coherencia entre lo que marca la Constitución y las políticas y la legislación secundaria en el tema migratorio, sino también generar políticas flexibles de regularización que den cuenta y solucionen la situación muy particular que en este aspecto tiene la población cubana. Eso por un lado. Por otro lado, que indudablemente se desarrollen cumplimiento del ejercicio de derechos y de obligaciones que tiene toda persona en movilidad, igual que cualquier ecuatoriano, y por lo tanto se abra y se acceda a los servicios que la población en movilidad tiene derecho. Me parece que es un rol crucial ahí los gobiernos municipales. Los gobiernos locales tienen un rol importantísimo que cumplir para garantizar el acceso y, a los servicios que puede brindarse para el ejercicio de derechos de la población. Es importante desarrollar procesos de difusión, de formación y de sensibilización sobre el tema de los derechos humanos que les asisten a las personas en movilidad. El gobierno municipal, específicamente en Quito, tiene una campaña impulsada que se llama ¿Qué harías si estuvieras en estos zapatos? Por el derecho a la movilidad humana, con el objetivo justamente de sensibilizar, de ser coherente con lo que demandamos con los ecuatorianos en el extranjero, para aplicarlo también con aquellos que estamos acogiendo, ¿no?, en la ciudad. En ese sentido es fundamental abrir propuestas de integración y de participación. Creo que también es necesario abrir el espacio de la actoría social y organizativa de la población cubana para que pueda desarrollar también propuestas mucho más sistemáticas de integración. Eso es fundamental y es también un reto para la población cubana, que se puedan organizar, se puedan integrar también como colectivo y puedan implementar también algunas actividades de coordinación mucho más con mayor fuerza o mayor incidencia con los organismos que deciden y definen políticas, ¿no?
Ahora, dentro de esta campaña que usted mencionaba de ponerse en los zapatos del otro, ¿qué acciones en concreto se han implementado para desarrollar precisamente otro imaginario del colectivo cubano en nuestro país?
Bueno, acciones. Una de las acciones claves es este tema de regularización. Sin embargo, desde el municipio no se define la política migratoria. Creo que a principios de año se dio un proceso bastante significativo que fue tratar de ir concentrando la situación y las perspectivas y los planteamientos que pudiera tener la población cubana. Como municipio se trató de desarrollar un espacio de taller para conocer su situación, para trabajar de alguna manera también las perspectivas que tenía. Y uno de los puntos claves que le requiere la población cubana definitivamente es que exista una política de regularización flexible que les permita asentarse en condiciones regulares para poder ejercer sus derechos. Ese es un tema que todavía está en una situación incierta y es el gran determinante para... determinante que bloquea el acceso de sus derechos en otros niveles. Me parece que es fundamental que el Ecuador avance como política, el país avance en una definición clara de desarrollar la ley de movilidad o de una ley orgánica integral de movilidad. Eso es fundamental que exista en este momento en el país. Por otro lado, que se desarrollen también procesos y políticas en el ámbito de refugio, clara, porque hay mucha población cubana que ha querido también acceder a la solicitudes de refugio y existe también una serie de cambios y procedimientos que han impedido y discriminado el acceso a esta posibilidad a la población cubana. Parece que también se tienen que dar procedimientos mucho más exhaustivos, más profundos de investigación de muchas de las solicitudes que la población cubana puede hacer en el ámbito de refugio. Indudablemente se requiere también desarrollar mayores articulaciones entre algunos ministerios para establecer políticas que permitan también enfrentar todo el tema de redes de trata, de tráfico de inmigrantes, de lo cual mucha de la población también cubana puede ser vulnerable en estas redes a propósito justamente de ausencia de políticas de regularización. Puede ser mucho más vulnerable a acciones que se puedan producir de parte de estas redes. A mí me parece que es fundamental que a nivel de gobiernos municipal pueda abrirse un trabajo mucho más fuerte para la convivencia y la interacción intercultural. Creo que eso es fundamental y en eso todavía tenemos que desarrollar mucha creatividad. el país todavía es novato en esos procesos. Creemos que es fundamental desarrollar procesos de integración, de interacción, de conocimiento de ambas culturas, a fin de ir bajando los niveles de percepciones o imaginarios que existen contra la población cubana. Pero también es fundamental por eso que la población cubana pueda estar asociada, puedan tener también niveles de integración entre la población, a fin de poder desarrollar y articuladamente propuestas en ese plano, ¿no?
Ahora, en este escenario en el que usted señala que faltan procesos o generar procesos de integración cultural, ¿cómo ve usted la adaptación del colectivo cubano en el Ecuador?
Bien, yo siento que es una población que se ha ido adaptando bastante bien pese a todas las dificultades que ha tenido y frente a los niveles altísimos de discriminación y xenofobia que han existido respecto a esta población. Es una población que ha buscado integrar, insertarse en el mercado laboral como sea, bajo las condiciones más precarias, pero que se ha buscado integrar. Es una población que tiene también muchos niveles de tensiones y conflictividad por la incertidumbre y el limbo jurídico que viene enfrentando, y eso le genera un nivel de tensión indudablemente que en ratos puede ser un elemento contraproducente para esos procesos de interacción. Pero es una población que puede aportar mucho dentro de las características que tiene en sus dinámicas, en sus aportes, en sus capacidades y potencialidades. Y pienso que tiene grandes posibilidades, de hecho lo ha venido dinamizando pese a toda la discriminación, el bagaje ideológico que se ha levantado contra la población cubana. Creo que es una población que ha dado muestra de iniciativas, de capacidades como esta que por ejemplo señalaba, que pese a ser una población con altos perfiles de instrucción media y superior, se ha involucrado frente al mercado laboral que le ha permitido cierto acceso a generar y a potenciar dinámicas como por ejemplo esta de la comercialización, ¿no? Es una población, creo, que todavía le falta desarrollar muchas iniciativas para darse a conocer, eso sí. Entonces, por eso es importantísimo que se puedan también identificar algunas estrategias para mejorar el conocimiento de las potencialidades que tiene esta población.
Glenda, usted como coordinadora de la Casa de Movilidad del municipio de Quito, ¿tiene datos sobre en qué sectores estarían trabajando las personas cubanas acá en nuestro país?
Bueno, de los datos, uno de los graves problemas que existe en el tema de movilidad es tener cifras o estadísticas certeras en relación a la población en movilidad. En todo caso, de acuerdo a los datos proporcionados por la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional, podemos identificar que existe en términos generales una población cubana desde el 2008 hasta el 2010, podríamos decir alrededor de cerca de 8.000 personas, ¿ya? 8.000 personas en un proceso y flujo más bien creciente, aunque en el último periodo, a propósito de todas estas dificultades de regularización, se puede haber ido aminorando el flujo más bien de permanencia de población cubana. Pensamos que a nivel de distrito, en las zonas que, por ejemplo, podemos ubicar y tenemos conocimiento, es que existe una fuerte población cubana en el sector norte, por el sector de la Florida, es una buena porcentaje de población. Tenemos también el Comité del Pueblo, como hay flujos también de personas cubanas, y ubicada una población en el sur de la ciudad. No existen realmente todavía investigaciones más profundas, conocemos más o menos estos datos. El último censo no arroja tampoco información sobre esto, y de lo que podemos nosotros conocer es de una carencia todavía de investigación exactamente sobre la situación de la población cubana, ¿no? Consideramos que están más o menos ubicadas entre el norte de la ciudad y fundamentalmente allá y parte en el sur de la ciudad.
Voces en Movimiento.
En tiempos de amor y fuego, el sueño se hizo pequeño frente a las ganas de más. Nunca bastará el silencio, precauciones ni caminos para poderlo lograr. No mires más la hora, solo disfruta del rato, sé tú el gato y no el ratón. Palabras que se ahogan en tu melancolía por no encontrar la razón. No mires más la hora, solo disfruta del rato, sé tú el gato y no el ratón. Palabras que se ahogan en tu melancolía por no encontrar la razón. Prendas y bisuterías, blanca haciendo del amor, dieron paso al desafío. Y fue que la sangre hasta el río no terminó de rodar. No, no, no mires más la hora, solo disfruta del rato, sé tú el gato y no el ratón. Quebre palabras que se ahogan en tu melancolía por no encontrar la razón. No, no, no mires más la hora, solo disfruta del rato, sé tú el gato y no el ratón. Palabras que se ahogan en tu melancolía por no encontrar la razón. Y el le, 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 le,
Lo que acabamos de escuchar es El gato y el ratón de Kelvis Ochoa.
En esta edición de Voces en Movimiento hemos abordado las diferentes dimensiones presentes alrededor de la presencia cubana en nuestro país. Un tema ha sido los procesos de inserción, otro respecto de las xenofobias y finalmente el tema de la política migratoria, que usted nos ha señalado cuáles serían los avances y retrocesos que se ha tenido en este aspecto. Ahora, en este escenario, ¿qué acciones cree que deben implementarse y desde qué instancias, un poco para recapitular todo lo conversado en este diálogo?
Reitero, o sea, es clave la definición de una política estatal que determine una ley orgánica de movilidad que permita una coherencia entre la normativa constitucional y una normativa secundaria. O sea, creo que es fundamental la reforma en ese sentido. Más que la reforma, la constitución de una ley orgánica de movilidad de carácter integral. El segundo aspecto es manejar una política de regularización flexible, porque el sistema de visado que determina la política migratoria no permite ese acceso a una regularización por los tipos de visas, por el costo, por las dificultades incluso dentro del marco de política migratoria que tiene la población cubana. Y actualmente, bueno, se habla de ciertos cambios recientemente en las noticias de conocimiento público, que pueden producirse ciertos cambios en la política migratoria de Cuba. Sin embargo, creo que es fundamental, y la responsabilidad como gobierno cubano es de, independientemente que se generen esos cambios en la política migratoria de Cuba, dar respuesta específica a la población que aquí se asienta y reside, independientemente de las definiciones que pueda tomar Cuba. El Ecuador está obligado a dar una respuesta a esta población que busca asentar un proyecto de vida dentro del país. Entonces es fundamental buscar mecanismos de regularización. Creo que el próximo año es un año de desafíos para generar procesos, propuestas. Esto es importantísimo, interactuar entre gobierno municipal con sociedad local, con sociedad civil, porque existen instancias en las cuales se han venido desarrollando diferentes análisis y reflexiones sobre esto, y desde ahí es importante encaminar procesos también de propuestas de regularización. Ese es un punto crucial, ¿no? Y yo creo que el otro aspecto también es ver cómo podemos aplicar el principio de políticas migratorias, no desde un enfoque seguritista, y sí dentro de el énfasis que significa el principio de no discriminación, igualdad ante la ley de derechos. Creo que existe compromisos internacionales. El Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy enfática, y a través de las últimas recomendaciones también que se hicieron de respecto de la aplicación de la Convención Internacional sobre Trabajadores Migratorios, el énfasis en que se aplique realmente políticas que den cuenta de fomentar la no discriminación y el principio de igualdad en el ejercicio de derechos. Entonces, independientemente de la condición migratoria que pueda haber respecto de las personas en movilidad, ese creo que es un desafío importantísimo. Esperemos ver cómo podemos avanzar en este desafío también entre gobierno municipal y sociedad civil. Yo creo que en ese proceso de articulación, entendiendo a la sociedad civil, a los colectivos, es fundamental para poder avanzar en eso. Creo que es otro de los desafíos también fundamentales.
Queremos agradecer a Glenda Jagger, coordinadora de la Casa de Movilidad del municipio de Quito, con quien hemos conversado sobre la situación de los cubanos y cubanas en el Ecuador, los principales problemas y desafíos que estarían presentes alrededor de esta migración. Esto es Voces en Movimiento.
Ahora escucharemos Very Happy, de Habana Abierta.
Thank you. siempre happy. Si no hubiera pasaporte ni cuartel, si querer cambiar el mundo fuera fácil, si la libertad fuera la única ley, si pudiera con solo abrir la ventana, celebrar que entrara el viento de la fe, y que donde haya dolor lo arrebatara, y everybody lo pasara very well. No te prives de nada, paga. Ahora déjame y déjate, que si pudiéramos sentirnos siempre happy, si nos dieran para siempre ese papel, si tu risa y esta música duraran una eternidad y el amor también, si pudiera remediar el desengaño, si no fuera tan ingrato, mundo cruel, y a mi paso resonaran las campanas, y la vida se me diera siempre ok. No pregunte quién paga, pide tú también, y no te me prives de nada, pero ahora déjame y déjate, que si pudiéramos sentirnos siempre happy, si la vida se nos diera siempre ok, si querer cambiar el mundo fuera fácil, y la libertad y el amor también. Si yo pudiera con solo abrir la ventana, lograr que no hubiera pasaporte ni cuartel, y tu risa y esta música durarán, y everybody lo pasará very well. Y everybody lo pasará very well.
Y everybody lo pasará very well.
Very good, very nice, very well.
Everybody lo pasará very well.
Don is a boy, Mary is a girl.
Everybody lo pasará very
tú well. Tú es yo no yo. Tú
es lo pasará very
tú
well.
Tú es yo no lloro.
Everybody.
I need to find somebody. Somebody to love tonight.
Everybody.
Oye, mami, yo quiero un tinguari.
Everybody.
No, woman, no cry.
Everybody lo pasará very
El próximo programa recogerá las voces de migrantes africanos en Ecuador. Agradecemos a las personas entrevistadas a quienes autorizaron la difusión de sus testimonios. Agradecemos también el apoyo de Patricia Ramos, Lorena Flores, Ahmed Correa y Marco Pinteiro en los controles. Esperamos sus comentarios en flaxo-medioradio.es. Programa Voces en Movimiento.
Flaxo Radio. Amplificando ideas.